Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche hemos hablado largo y tendido de la polémica reforma legal que permitirá reducir condenas de varios de los mayores asesinos de la banda terrorista ETA. Aún así, el gobierno no contempla retirarla ni introducir ningún cambio, claro. En esta linterna hemos hablado con Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel y senadora del PP.
Quiero pedir perdón por ese gravísimo error. Desgraciadamente, hoy tenemos una realidad y esa realidad, desgraciadamente, a mí me haga ver al asesino de mi hermano, a Chapote, pues tomando las uvas en Navidad en su casa, mientras mi hermano y otras víctimas de terrorismo, pues desgraciadamente, están bajo tierra. Es todo tan indecente, tan humillante, de verdad, que no hay estómago que pueda soportar tanta humillación, de verdad lo digo.
Te recuerdo que en la lista de terroristas se verán beneficiados Chapote, Cantauri, elementos como Gorka Palacios. Este tipo participó en lo que se bautizó como Caravana de la Muerte, cuya intención era hacer estallar nada más y nada menos que 536 kilos de explosivos. Pues bien, gracias a esta reforma le van a rebajar 14 añitos y 4 meses. Junto a él también destaca el nombre de Juan Luis Rubenac, que obtendrá la libertad, en teoría, en 2033, cuando debía salir en 2048. Estos dos formaban parte del llamado Comando Madrid. Están acusados de participar en el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. Hoy hemos hablado con su viuda, Conchita Martín.
Todo esto es un recorrido que nos vamos tragando como una píldora, porque el gobierno es un devorador de nuestras expectativas de recuperación. No hay que olvidar que negocia con los lobos y va cercenándonos poco a poco las muletas en las que para el día a día nos apoyamos.
El cinismo no conoce límites y esta misma tarde, 24 horas después de tragar con 44 etarras con sus penas reducidas, el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha protagonizado un discurso en el que ha tenido el cuajo de decir que las víctimas son un activo fundamental para la sociedad y la memoria y la dignidad y bla, bla, bla. Lo ha dicho en presencia de varias de esas víctimas, Juan Baño.
Ha querido la casualidad que en la resaca del día después la ONU inicie en Vitoria su conferencia internacional sobre víctimas del terrorismo. Allí el ministro Marlaska leyó su discurso de elogio.
Proclamo con orgullo que las víctimas del terrorismo son un activo fundamental en la generación de una sociedad española cada vez más resiliente frente al terrorismo y el extremismo violento.
Entre los que le oían, Maite Araluce, la presidenta de la UBT, se acercó al ministro.
Estoy realmente indignada con las palabras del ministro Marlaska. No me he levantado y he salido de la sala pues porque soy una persona educada y porque estaba su majestad el rey. Además, se lo he dicho al ministro y tenía oportunidad de decirle después que me parece una vergüenza. Esto es una tomadura de pelo.
Seguramente el rey captó esa tensión. Al final de su discurso improvisó unas palabras llamando a la unidad.
Y también juntos siempre luchando a favor de las víctimas, de los que más han sufrido esta lacra que nos azota. Muchas gracias.
El colectivo de víctimas del País Vasco responsabiliza a todos los partidos de lo ocurrido. La AVT pide dimisiones.
Pedro Sánchez vuelve este miércoles al Congreso para abordar la crisis migratoria tras el fracaso de las negociaciones con el PP. El presidente lleva cerca de un mes sin pisar el hemiciclo al dar prioridad a la agenda internacional. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La solución está lejos de un consenso entre el gobierno y el PP, a pesar del drama humanitario que padece Canarias, totalmente desbordada. La actual suspensión de las conversaciones entre ambas partes anticipa una sesión plenaria a cara de perro con la comparecencia de Pedro Sánchez sobre la crisis. El presidente ha sido emplazado a detallar las actuaciones realizadas hasta el momento para afrontar la emergencia, así como las iniciativas a adoptar para garantizar la necesaria participación del gobierno y del resto de administraciones y evitar la saturación de los servicios públicos. Además, está llamado a explicar las actuaciones ante el impacto socioeconómico, territorial y en las relaciones exteriores de la migración. Los populares denuncian que el Ejecutivo ha rechazado la ayuda de la Unión Europea, un reproche que la Moncloa devuelve culpando a Génova de dinamitar el diálogo.
Y hablando de crisis migratoria, hoy hemos visto al presidente presidente de Canarias, Fernando Clavijo, con el ministro de Exteriores marroquí en Rabat. El líder autonómico ha destacado el esfuerzo de Marruecos para combatir la inmigración y Rabat ha asegurado que está dispuesto a recibir de vuelta a los menores no acompañados, pero reconoce que existen dificultades legales. Corresponsal, Bea Mesa, buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hemos tenido al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aquí en Rabat de visita oficial. Se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, y Clavijo ha destacado la importancia de Marruecos en la gestión de los flujos migratorios hacia Canarias. Dice que sin el esfuerzo marroquí, la situación sería inasumible, tanto para España como para el conjunto de la Unión Europea.
Porque somos perfectamente conscientes del enorme esfuerzo que está asumiendo Marruecos con toda la presión que tiene por hacer un control del fenómeno migratorio.
Tanto Bourita como Clavijo también se han referido a la importancia de la cooperación bilateral en energía limpia, cambio climático y, por último, Clavijo ha retirado el apoyo del gobierno de Canarias al plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental.
Otra de las noticias de esta noche es el ataque de Israel hacia Damasco, que habría dejado 7 muertos y 11 heridos. Una ofensiva dirigida a un edificio residencial frecuentado por líderes de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria iraní. Hace un rato el grupo chilibanés ha asegurado que su comando se ha recuperado por completo y que ahora están con más fuerza que antes, no se lo creen ni ellos. Bueno, dicen que están preparados para disparar sus cohetes contra cualquier ciudad israelí. Nahim Qassem es uno de los jefes del grupo terrorista.
Esta guerra nunca ha afectado a nuestra determinación para seguir resistiendo y luchando. Hemos usado nuestros drones y misiles para que sientan el dolor y golpearemos en la localización correcta en el momento oportuno cuando decidamos, teniendo en cuenta nuestro plan militar.
Seguimos fuera de España para contarte que hasta ahora 6 millones de personas en Florida están pendientes de la llegada del huracán Milton. Tocará tierra en principio mañana. Los expertos dicen que estamos ante el peor huracán del último siglo. Los refugios están prácticamente llenos ya. Se esperan catastróficos vientos e inundaciones. Corresponsal David Alandete, buenas noches.
Se acerca a la costa oeste de Florida el huracán Milton, apodado la tormenta del siglo ya, con vientos que pueden alcanzar los 200 kilómetros por hora. Son 6 millones de personas en las zonas afectadas, 3 millones bajo orden de evacuación inmediata, porque se esperan inundaciones de más de 4 metros cuando toque tierra miércoles por la noche. La alcaldesa de Tampa, Jane Castor, ha sido drástica.
Esto es literalmente catastrófico. Si decides quedarte en una de las áreas de evacuación, vas a morir.
En Washington, el presidente Joe Biden sigue día y noche el avance de la tormenta tras el paso de otro huracán menor que ha matado a 230 personas, Helene.
Esta podría ser la peor tormenta en golpear Florida en un siglo, y si Dios quiere no será así, pero a esta hora es lo que parece.
Tan destructivo puede ser Milton que Biden ha anunciado que cancela un viaje a Alemania para quedarse en Estados Unidos por si hay que desplegar efectivos federales en Florida cuando haya cruzado el Atlántico.
Más cosas. Hoy también es noticia que el Congreso de los Diputados ha acordado por unanimidad tramitar la reforma de la Ley de Dependencia. Cambios que incluyeron una serie de medidas para favorecer a todas aquellas familias que abonan gran parte de los servicios de asistencia. Carmen Lavallén.
Cada 13 minutos muere en España una persona en las listas de espera de la dependencia. Fueron 40.447 solo en 2023. Y según señalan desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ahora mismo hay 300.000 personas pendientes de algún procedimiento, más de la mitad con la prestación ya reconocida. Completar el proceso lleva una media de 324 días, muy por encima de los 180 que establece la ley. Cinta Pascual es presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas.
Lo que menos funciona es la partida presupuestaria. Todo el mundo, cuando tú dices ¿por qué no corres más?, me dice porque no tengo más gente. Y esto es lo que realmente es preocupante. Se puede decir que no atendemos personas por falta de dinero, sobre todo los más dependientes del sistema.
Un sistema de copago más justo es lo que llevan años reclamando desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. El CERMI ha aumentado la presión sobre los usuarios hasta superar el 20% de la financiación total, por encima de lo que aporta el Estado. Por una plaza residencial, las administraciones aportan 575 euros, no llega ni a cubrir ni una tercera parte del coste real.
Y dentro de unos minutos llega Juanma Castaño y todo el equipo del partidazo de COPE. Escucharemos a uno de los grandes protagonistas de este día, sin duda, Andrés Iniesta, que ha anunciado que se retira del fútbol, 40 años. Autor del gol que nos dio el Mundial de Sudáfrica, títulos con España, con el Barça, infinidad. Una forma de ser que provocó innumerables homenajes y ovaciones en campos rivales. Y antes de la historia, de la postdata, del resumen, una noticia de última hora que me llega, de la agencia EFE, lo fecha en Caracas. Al loro, ¿cómo están las cabezas? El Parlamento de Venezuela pide al gobierno de España abolir la monarquía. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, claro, aprobó un acuerdo político en el que exhorta al gobierno de España a abolir la monarquía al considerarla una institución vinculada a la corrupción y una, comillas, expresión de la ultraderecha. Yo quiero dos de lo que se hayan fumado estos. Cada día, Carmen, una peque de 9 años que vive en Arganda del Rey, en Madrid, tiene que subir una larga escalera para llegar a clase. Cada vez que sube o baja, tiene que agarrar la mano de su madre porque de lo contrario, acaba en el suelo. Carmen no es capaz de diferenciar los distintos escalones, padece síndrome de Morsier, una enfermedad que le afecta a la visión. Para ayudar a la pequeña en su trayecto al cole, el ayuntamiento ha pintado de colores los escalones, de colores llamativos. Desde hace unos días las escaleras de Arganda lucen más coloridas e inclusivas. Así Carmen nunca más volverá a tropezarse o a caerse por la escalera. Esta noche le pone el lazo a la linterna a Paloma Serrano con nuestra historia bonita y de superación del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues Carmen nació con una malformación cerebral y tiene una discapacidad reconocida del 83%. Entre todos los problemas que padece, tiene una displasia septo-óptica, o también conocida como síndrome de Morsier, una enfermedad que afecta a la visión. Mira, Yolanda es la madre de la peque.
Si tiene mucho estímulo visual, se le amontona. Cuando tú identificas un animal y para saber que un animal es un gato, por ejemplo, ¿no?, tienes que identificar que tiene bigotes, que tiene esta forma, que el hocico... Ella se queda solamente con una característica. Si de un gato se queda con la característica de color negro, es capaz de decirte que un zorro, si es negro, es un gato. Ella no ve la profundidad de las cosas. Ella es como si viera un póster.
La enfermedad que padece Carmen le dificulta mucho hacer cosas que a nosotros nos resultan sencillas, elementales. Por ejemplo, esquivar una piedra. Todo lo que tenga relieve, ella no es capaz de percibirlo. Alberto Escribano es el alcalde de Arganda.
Todos los días para ir al colegio y a un parque que está en la zona, pues suben unas escaleras. Y claro, lo que puede parecer normal para todos, pues para ellos es muy difícil, porque la niña, una de las afecciones que tiene es que en la vía pública, bueno, en cualquier objeto, es incapaz de verlo en 3D o en profundidad. Lo ve todo en un mismo plano. Entonces, ¿qué pasa? Que los escalones, ella los ve como si fuera una rampa.
Como la pequeña lleva desde que nació padeciendo esta enfermedad, ha aprendido a convivir con ella y ha desarrollado herramientas para que subir escalones, por ejemplo, bueno, no le resulte tan complicado.
Ella va utilizando sus tácticas, levanta como más el pie, o se agarra a mí, o situaciones donde ella intenta, pues como cualquier persona con dificultades, intenta llevar su día a día.
Yolanda sufría cada vez que veía las dificultades que tenía su hija para llegar al colegio. Por eso, cuando en redes sociales vio que el ayuntamiento ofrecía un correo para hacer peticiones o sugerencias, pues no dudó y se metió en el buzón.
Escribí y dije que si podían hacer una rampa. Me dijeron que una rampa por normativa era inviable, que qué zona era, me mandaron una foto, que yo le dije la calle. Les dije que si podía ser un color amarillo, me dijeron que por normativa tampoco se podía, y que si cualquier color les servía. Entonces cuando le dije sí, cualquier color que le haga diferenciar dónde termina la escalera, le sería suficiente. Y luego ya pues me dijeron que sí, que lo iban a hacer.
Mira qué fácil. Bueno, pues el Ayuntamiento de Arganda rápidamente se puso manos a la obra y pintó los escalones de colores llamativos para que la niña pudiera diferenciarlos.
Hemos pintado utilizando 7-8 colores diferentes. Bueno, pues cada escalón de un color debe ser un tramo de escalones más o menos, a lo mejor de 80-100 metros. Es una zona residencial muy tranquila que no solo daba el paso a un colegio, sino también a un parque infantil.
Este pequeño gesto, o no tan pequeño, no solo ha dado luz y color a las escaleras, también ha ayudado a que Carmen pues pueda ir camino al cole de manera sencilla.
le facilita muchísimo. No es que ella, por los colores, deje de ver en plano, simplemente le está avisando que nosotros vemos normalmente donde termina en la escalera y empieza el suelo, para ella no hay terminación. Y sin embargo, el color lo que hace es avisarla de que ahí existe un salto.
Pues el ayuntamiento ha tardado, como veis, muy poco en buscar una solución al problema de la pequeña vecina argandeña. Y su madre solo tiene, como no podía ser de otra manera, palabras de agradecimiento por la manera en la que se han volcado con su familia.
Yo lo que más valoro de todo esto es que se me haya escuchado. Sin más, como una ciudadana, ¿no? Que tampoco se me escuchó. Necesito esto, mi hija tiene problemas visuales. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pues ya está. Y que cualquiera se anime a pedir ayuda.
La iniciativa ha sido todo un éxito. A Carmen no se le hace tan difícil ir al cole. Y los vecinos ya saben y conocen la enfermedad de la pequeña. Con unos escalones de colores, Arganda es más inclusiva y luce más colorida que nunca.
También ha servido un poco para despertar esa curiosidad de gente que no lo conocía, pero además para hacer ver a otras personas que sufren algo parecido, que es una solución que tiene muy poco coste, que es posible, que se hace rápido y que además es bonito.
Muchas veces no somos conscientes de que lo que para nosotros es sencillo, para otra gente puede resultar un reto imposible. ¿Quién se habría imaginado que la pequeña vecina de Arganda, Carmen, no sería capaz de ver bien los escalones por los que lleva años sufriendo para ir al colegio? Bueno, pues ya está. Pintados de colores. Gracias, Palo, por poner lazo a la linterna con nuestra historia bonita y de superación del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Hay pocas cosas más molestas que esta. Tú estás en tu casa por la noche, después de todo un día de trabajo. Los niños duermen, todo está en su sitio y mañana hay que madrugar. Y de repente irrumpe el ruido de una fiesta en el piso de al lado, como ayer y como hace unos días. Son turistas, despreocupados por el día de la semana. Veámoslo desde el otro punto de vista. Viajas a una ciudad europea y te alojas en un piso céntrico con todas las comodidades de una vivienda. Y veámoslo desde una tercera perspectiva. Tienes un piso vacío. ¿Lo alquilas por una renta mensual o lo dedicas al alquiler turístico y le sacas hasta 5 veces más ingresos? El alquiler turístico es un fenómeno de nuestro tiempo y los políticos no consiguen dar con la tecla para satisfacer a todas las partes. De modo que la respuesta ha llegado de la justicia. El Tribunal Supremo ha dado herramientas a las comunidades de propietarios para poner coto a los alquileres turísticos en los edificios residenciales. Este es el titular. Las comunidades de propietarios pueden prohibir esta actividad mediante acuerdos aceptados en junta por mayoría de 3/5. Menudo lío. Pero eso no es más que un parche. ¿Tú de qué lado estás? ¿Del vecino que tiene derecho a descansar en su domicilio? ¿Del turista que tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones? ¿O del propietario que tiene derecho a alquilar su vivienda? Son los líos del siglo XXI. Y en ese plan.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las claves de aquel ataque? Esa respuesta también se ha complementado con una campaña global contra Irán, que, si me permiten, es el malo malo de la película. Pero sobre todo contra todas las marcas que operan en ese territorio, que son Hamas, Hezbollah, que son los yutíes del Yemen, para mirar bien Oriente Próximo y poder entender algunas de las cosas que se mueven en ese escenario.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
44.743, 44743, serie 47047.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Ah.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La reforma de la ley sobre antecedentes penales beneficiaría a más de 40 presos de ETA, 23 de ellos con delitos de sangre como Chapote. Ha sido uno de los temas más polémicos de los últimos días en nuestro país. Miguel Folguera es consejero de la UBT, de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y ha recordado que ya hace 2 años advirtieron de los efectos de la reforma de esta norma. Lo ha hecho esta mañana en Herrera en COPE.
Ahora es muy fácil salir diciendo nos han engañado, que hay que ser un poquito más riguroso en el trabajo que hacen nuestros diputados. Creo que estamos ante el mayor escándalo del Parlamento español en los últimos años. La decepción que tenemos con la dejación que han hecho el resto de diputados de la oposición y que hoy nos hemos levantado sin que nadie haya dimitido ni a nadie le hayan cesado. Nos parece tremendo.
La viuda del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, asesinado a manos de ETA, es Conchita Martín. Con ella hemos hablado en nuestro tema del día y así nos ha contado cómo se siente.
Yo me siento como Gary Cooper, es decir, sola ante el peligro. Esa es la situación que tenemos actual las víctimas. Estamos solas en esta situación. La dichosa política penitenciaria es una parte de un programa político que se aplica siempre sin ningún sonrojo.
Y Luis del Val ha puesto sí, un testimonio, la verdad, bastante importante, que por cierto se puede volver a escuchar en nuestra web en cope.es. Decía que Luis del Val ha puesto el lazo al tema del día, como todos los días, y esta era la reflexión que hacía en referencia a la banda terrorista.
Me hayan evitado esta ignominia de tener que contemplar que quien te ha matado un hijo es aplaudido y agasajado por la heroicidad de asesinar a un pobre inocente. Si yo fuera ese padre, tendría todo el derecho de llamar sin vergüenza al repugnante ministro de Interior y sin vergüenza también, sin vergüenza mayor, a un presidente de un gobierno que comete el baldón y la infamia de pactar con un pistolero en paro porque necesita sus votos.
El correo electrónico cumple 50 años. Nuestro consultor tecnológico Mario Yáñez nos ha contado algunas curiosidades, como por ejemplo el origen de la arroba.
Y el motivo de elegir este símbolo fue porque en inglés, como estaba comentando, la arroba se lee como la preposición at en inglés, que en español se dice en. Entonces por eso dices, oye, por ejemplo, la dirección mario@cope.es, pues se lee como mario@cope.es.
Míralo.
Fíjate. Anda que no usamos nosotros el correo, ¿verdad? El correo, el WhatsApp.
Yo más el WhatsApp que el correo. El sí. Correo yo creo que elimino el 90% directamente.
Bueno, pero porque a ti tú también lo haces en el WhatsApp, siempre sí. Eliminas mensajes. Sí. Pero es verdad que cuando nos mandan muchas cosas, pues es muy útil. 50 años ha cumplido el correo electrónico, como nos contaba Mario Yáñez. Bueno, no te ha tocado nunca la lotería, Ángel.
No.
Eso le decías a John Uriarte. Aunque yo no estoy de acuerdo, lo siento. La mayor lotería que te ha podido tocar en este mundo es este maravilloso equipo que tienes.
Oye, ¿te ha tocado alguna vez algo a ti?
No. Fundamentalmente hay que jugar para que te toque, pero dicho claro. Esto, lo poco que he jugado, no.
Bueno, a mí me tocó 6 atrás hoy, 6 euros, y creía que
vamos, te ha vuelto loco.
Me he vuelto loco.
¿Estás de acuerdo conmigo lo que he dicho o no?
No.
¿No crees que somos una lotería para ti?
Una lotería a la pedrea, en todo caso.
Sé que estás mintiendo, pero bueno, no pasa nada. Bueno, además, el día nos ha dejado un protagonista en el mundo del deporte, te lo contaba Manolo Lama.
Don Andrés Iniesta, que hoy ha anunciado que deja el fútbol en un acto en el que han estado presentes, por cierto, Jan Laporta, que fue su presidente, y Xavi Hernández, que fue su compañero. Laporta y Xavi en filas diferentes.
Bueno, pues ahí está ese nombre del día, Andrés Iniesta, que nos hizo disfrutar a todos mucho, con muchos momentos de su carrera, pero sobre todo con ese gol en la final del Mundial.
Pero tú ¿qué tenías? ¿5 años?
No, tenía...
9.
Unos cuantos más. No, pero yo tengo mucho recuerdo de ese Mundial que lo vi con mi yayo. Mi yayo, y además era, creo que era verano.
Sí, claro, junio, julio.
Sí, y...
Depende de qué partido vieras, pero sí.
No, y recuerdo, tengo el recuerdo ese de ver casi todos los partidos y de decir, oye, quedamos para ver el partido, oye, vente a casa y ves el partido, ¿sabes? Bueno. Tengo ese recuerdo.
¿Y el momento del gol, del Mundial?
Sí, pues mira, justo la final, creo que la vi, esa final la vi en mi casa. y recuerdo, pues eso, la alegría de la familia, de como el vivirlo. Nunca había vivido algo así que dijeras, qué sentimiento, ¿no? De país y de, bueno.
Qué bueno.
Sí, la verdad es que es un recuerdo muy bonito. Lo que decía, que Andrés Iniesta es uno de los grandes protagonistas del día, uno de los grandes de la historia del fútbol español y se retira a los 40 años.
Nunca pensé que llegaría este día, pero sí que todas estas lágrimas pues son lágrimas de emoción, de orgullo, son lágrimas de ese niño de Fuente Alvilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí.
Bueno, lo consiguió, nos consiguió hacer felices a muchos. Él ha dicho que su carrera ha sido un sueño y vamos a poderlo escuchar en nada, unos minutos en el partidazo de COPE.
Así que va a estar aquí luego,
efectivamente,
en un ratito con Juanma, sí.
Efectivamente. Bueno, pues mientras llega ese partidazo de COPE, mientras llega Andrés Iniesta, nos vamos con la voz de Enrique Bumburi, que ha anunciado que el año que viene vuelve a subirse a los escenarios. Ofrecerá una gira con 14 conciertos, 3 de ellos en España.
Pues va a estar muy interesante el partidazo, ¿eh? Sí. El ratito hay que enchufarse,
sí, no hay
para
que
escuchar
perdérselo.
Y ya está. Sí, sí, yo imagino que, claro, estas cosas, cuando te has emocionado tanto en el acto, ya no te vuelves a romper después, se le ocurre.
Hombre.
Ya te has roto. Pero va a estar divertido, porque tiene una pinta de ser una buena gente.
Sí, de ser un tío
total.
Además cercano, normal, ¿verdad?
A pesar de haber sido el...
De los más grandes.
Y iba a decir un taco. Iba a decir puto amo.
¡Ey, Ángel!
Lo iba a decir, yo como Luis del Val,
si yo dijera que...
Mañana más, gracias Silvia.
Adiós. Cuando el tiempo no parece perdonar, sirena vuelve al mar, parada por la realidad, sufrir de alucinaciones, cuando el cielo no parece escuchar.
Dedicarte un sueño, cerrar los ojos y sentir oscuridad.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la